Esta es una traducción de una conferencia original de L. Ronald Hubbard, impartida el 4 de agosto de 1964 ante el público en directo. El título de esta conferencia es Un resumen del estudio. Esta cinta tiene una duración de 82 minutos. Producida por Golden Era Productions. 4 de agosto, AD14. Un día memorable, ya que es el día después del desfile de la festividad del banco y nadie tiene pulmonía a causa de la lluvia que por lo general cae en la festividad del banco. Un día muy memorable. Curso de Instrucción Especial de Sand Hill, 4 de agosto, AD14. Muy bien. Parece que han batido algunos récords últimamente en las calificaciones de sus exámenes. Las calificaciones de sus exámenes sobre las conferencias y demás están subiendo, subiendo, subiendo. Y estoy muy orgulloso de ustedes por esto. Muchas gracias. Aparte de por su propia brillantez en la materia, algo de esto se puede atribuir al hecho de que les he estado hablando y enseñando algo sobre el estudio. Creo que han aprendido bastante sobre él en las últimas semanas y ese es el tema de esta conferencia. En esta conferencia quiero darles, antes de que se enfríe, un breve resumen de lo que he aprendido sobre el estudio, sin importar que sea un borrador en esbozo ni lo bien que en el futuro se desarrolle a conciencia. Voy a estropear mi récord y dar la conferencia a partir de unas anotaciones, pero no quiero que esto llegue demasiado lejos antes de convertirlo en el tema de conferencia, de registro, porque descubrí que ya se estaba desvaneciendo en mi cráneo. Guardo muy poca información en él últimamente y la que en ocasiones pongo ahí tiende a desvanecerse porque se pierde. No quise que esto sucediera y quiero darles esta información sobre el estudio. Ahora bien, no ha existido una tecnología del estudio ni de la educación. Parece una declaración improbable, fantástica, pero es verdad, es verdad. Hubo una tecnología escolar, o algo parecido, pero no tenía mucho que ver con la educación. Mira, hubo una tecnología de cómo ir a la escuela, cómo recibir instrucción en ella, cómo enseñar a los niños a asistir a la escuela y pasar de un grado a otro, cómo se te examina, cómo terminar la universidad, etc. Hubo una cantidad tremenda de tecnología escolar. Y debes diferenciar una tecnología escolar de una tecnología de la educación. Es lo primero que te pediría que hicieras. Ya que la educación, muy rara vez, en sus últimos toques, tiene algo que ver con la escuela. El ingeniero que sale y se presenta a trabajar ha recibido enseñanzas maravillosas sobre la manera de hacer la curva de cálculo, de medición, para saber cuánta grava hay en una pila irregular. Al obtener la curva de cálculo de varias secciones de la pila de grava, midiéndolas muy cuidadosamente con una fórmula, al final, al mirar la barcaza y medirla, podrá decir cuánta grava hay en ella. Esto realmente sucedió. Sucedió en Cavite, antes de la guerra, muchos años antes. Este joven ingeniero acababa de salir de la escuela e hizo exactamente eso. Usó cálculo para saber la cantidad de grava que había en la barcaza. Y fue muy difícil. El jefe de ingenieros del astillero lo había mandado a ver si había suficiente grava y no regresó en casi toda la tarde. Al final, el jefe de ingenieros tuvo muchísima curiosidad y fue a averiguar dónde estaba el nuevo joven ingeniero, qué hacía, o si los tiburones se lo habían comido o algo parecido. Lo encontró dando los toques finales y con gran triunfo le entregó al jefe el hecho de que tenía a mano de 150,7 a 150,9 yardas cúbicas de grava. Tenía páginas de cálculos. Y el capataz del astillero, un filipino que estaba por ahí, miró con acritud al joven ingeniero y le dijo, eso es lo que hacías. Y antes de que el jefe de ingenieros pudiera siquiera llegar allí y averiguar qué sucedía, le dijo, ¿ves esas marcas de pintura blanca en la parte delantera y la parte trasera de la barcaza? Pues indican cuánta grava hay en ella. Tengo un ejemplo maravilloso de lo pedante que puede ser la escolarización en contraste con la educación. Anoche leí un tratado sobre el tema de las diapositivas, de la preparación de diapositivas para proyectores. ¡Hombre, eran los cálculos más intrincados sobre la distancia que debe mediar hasta la pantalla y cuál debería ser la densidad de la diapositiva para poder tener una proyección apropiada en una sala de conferencias. Eran interminables. Y si yo no hubiera tenido experiencia en este campo en particular, habría tomado todo esto muy en serio. Fue alguien, creo que su bolígrafo simplemente no dejaba de escribir, y él no podía detenerlo. Ya que si tienes una diapositiva oscura, lo que haces es conseguir una lámpara más intensa. No mueves el proyector hacia adelante y hacia atrás en la sala, ni calculas la capacidad de reflejo de la pantalla, ni nada similar. Con mucha experiencia, y tengo una considerable experiencia, conozco las diapositivas, las densidades y todo eso por experiencia. Sabía que la información que se me estaba entregando con tanta laboriosidad tenía muy poca, poquísima importancia. Era interesante. Era interesante que alguien escribiera tanto sobre el tema. Reg, Bonwick y yo, en un circo, no hace mucho, con una línea eléctrica que tenía voltajes diferentes y una sábana común y corriente colgada entre dos postes del circo, ampliamos una foto de 4 a 5 diámetros más de lo que jamás había intentado lograr con ese tipo de fotografía o con el proyector. Todos estaban encantados, se veían bellísimas. Teníamos una pantalla de 4x4 hecha con una sábana que incluso tenía arrugas. Solo hizo que se viera rara una diapositiva. Una de unas 200. Porque una arruga quedó en la cara de un joven y simplemente cayó en mal sitio. No fue una situación muy crítica en absoluto. Tomas una diapositiva con cualquier densidad y la metes en un proyector que tenga una lámpara con suficiente luz, pones una sábana que la reflejará y tienes la mejor proyección de diapositivas que podrías ver y nadie va a decir una palabra al respecto. 2 páginas de texto sobre la manera de calcular la densidad de una diapositiva. No es un problema crítico. De manera que la educación, en contraste con la escolarización, tendría en cuenta la importancia relativa de los datos que se enseñan. Eso es muy, muy importante. La importancia relativa de los datos que se enseñan. Lo que significa la aplicabilidad relativa de los datos, la posibilidad de aplicarlos. Ahora bien, la escolarización, en contraste con la educación, en realidad no tiene intención real de aplicar. No piensa en eso. Es tan importante para el sistema de educación pedante o escolástico esta tecnología que Plinio, en el año Catapunchim Pum, como se menciona en este punto y en el susodicho punto anterior con punto y coma, descubrió la existencia de los esturiones. ¿Qué vas a hacer con ese dato? Sin embargo, toda la carrera de un hombre podría destruirse si no pudiera vociferarlo. Está bajo el encabezado de pesca, ictiología. Pesca, peces. El individuo va a la oficina de pesca. En su examen final le preguntaron ¿quién, cómo y cuándo descubrió los esturiones? Puedes verlo ahora. Un joven en la oficina de pesca, allá frente a la costa norte de Noruega, con vientos que soplan a unos 40 grados bajo cero, tratando de contar el número de botes de pesca del arenque que están por allá y que tendrá que rescatar en las próximas 24 horas, usando ese dato sobre Plinio. Simplemente puedes verlo ahora. No tiene aplicación. De modo que hay una especie de pomposidad relacionada con el campo de la escolarización y que no tiene un fundamento real en la educación. Lo encuentras en las artes, encuentras personas que en verdad creen que tienen cualidades artísticas y que saben algo sobre arte, pero solo pueden nombrar como un loro un gran número de cuadros. Está este cuadro y ese cuadro y está el otro, etc. Fue pintado por Julián Salivero, ¿sabes?, en 1710. Dices, ¿con qué lo pintó Julián Salivero, amigo? ¿Qué usó? Creo que es un óleo. Pero sabe que fue en 1710, y sabe que fue Julián Salivero, y sabe que el nombre de la pintura es Mañana Vergonzosa, o algo parecido. Pero le preguntas, ¿con qué la pintó?
Ah, creo que fue... Creo que es un óleo, creo que es un óleo. Creo que es un óleo. Es un óleo. No se ha enterado. Es muy valioso saber con qué pintaban en cierta época. Es muy valioso, puedes usarlo. Su uso más rudimentario es, ves algo pintado con pintura marca Easy, la mejor pintura para el hogar, y lo están presentando como algo que se pintó en 1510. Y sabes que es un error, ya que no hacían pinturas con emulsión de aceite de cacahuete en... Eso es lo que yo llamo rudimentario, ¿lo ves? Pero puedes ver que tiene cierto campo de aplicación para detectar la autenticidad de una obra. ¿Con qué la pintó? Es un buen dato que se puede aplicar, ¿lo ves? Voy a dar un dato paralelo que se parece a este. Ayer puse la biblioteca patas arriba tratando de encontrar en enciclopedias si alguien más había mencionado cierta forma de arte. No podía encontrarla en ninguna parte, pero en un diccionario encontré que doré significaba de color oro. Pensé que era muy interesante, ya que el nombre que buscaba como una forma de arte era tipo doré y no sabía dónde iba con esto. Pensé que tal vez era el nombre de una persona, tal vez interfería con Gustave Doré y sus grabados. No, no provenía del nombre de alguien, así que esto no sobrevivió como nombre porque no era una persona. Solo era una forma dorada de reproducción de arte. La llamaron tipo Doré y el nombre es tan esotérico que solo sobrevivió en niveles súper, súper profesionales. Si alguien está realmente al tanto y profundiza todo, sabrá que hubo algo llamado tipo Doré, si no, no sabrá nada al respecto. Por ejemplo, todos saben lo que es un daguerrotipo. No es lo mismo, pero ¿qué es un tipo doré? Ahora bien, eso se vuelve importante al examinar el desarrollo de la exposición de cuadros y esas cosas. Así que se llevó a cabo una exposición con un tipo de cuadros que resultó bastante rara. Bueno, deberíamos ser capaces de rastrear estas cosas. Aparte de eso, en realidad, si fue el señor Muro o el señor Puro quien lo inventó y cuándo, no tiene mucho que ver. Pero la forma en que se hizo y en tal y cual época... Ah, eso sí tiene bastante que ver con el tema. Así que cuando te ocupas de la educación, debes tener mucho cuidado de no inclinarte demasiado hacia la significación. No te inclines sobre la significación tanto que excluyas la masa. Ese es un dato muy interesante. Cuando entras en la significación versus la masa, entras en acción. Y acción se puede definir como la significación versus la masa, en una forma u otra. Esto es más bien una exageración, comprende, pero la razón para entrar en acción, en doingness, etc., es que se tiene la idea de lograr algo, hacer algo, evitar algo, o... Hay significación ahí, ¿sabes? Hay una idea que se relaciona con eso. Aun cuando al mirar un gran número de partículas volando en el aire, digamos... Es una confusión. Añadimos significación a la masa. ¿No es cierto? ¿Lo ves? Pero en la educación, cuando nunca se agrega significación a la masa y se deja sola en su prístina pureza, toda ella por sí sola, tienes una tendencia a tener un currículo atascado, sin doingness. Seamos realistas. Acabo de dar un ejemplo de esto. ¿Quién inventó qué cosa? Ahora decimos... Hubo un gran conflicto entre estos dos hombres en esa época en particular. Uno de ellos tenía una idea más clara que el otro del destino de su adelanto. ¿Qué tiene que ver esto con nada? Es un dato que no tiene relación, ¿no es así? Es solo una significación. No tiene nada que ver con el doingness o la acción. No tiene nada que ver con la masa que estás confrontando ahora y solo te da el pego. ¿Entiendes la idea? Así, la escuela es experta en dar el pego, hasta que uno empieza a preguntarse si la escuela tiene alguna vez la educación en mente. Podrías tener una tecnología escolar que enseñara, que nunca educara en verdad, que nunca preparara realmente a nadie, ¿comprendes? Pero podría ser estupendo, podrías llenar tu universidad con cursos como la obra de Thomas Hardy. Podrías tener... El infortunio de los mineros en tiempos de los romanos en la costa de Cornwall. Y el número de sinónimos y antónimos que usaban los cazadores y cazadoras del siglo XVI. Podrías tener cursos que dieran fallos a la gente por referirse a la palabra incorrecta. Por usar la palabra incorrecta en relación al grupo incorrecto de animales. Por ejemplo, una bandada de codornices... y una bandada de zorros. O algo parecido. Muy pedante. ¿Cuál es el error básico aquí? El error básico, volveré ahora a él, el error básico es simplemente no añadir la masa o el duines a la significación. No añadir la masa o el duines a la significación. Dices, este amigo era buen pintor. Pintó y pintó y pintó y pintó y pintó. Bueno, pintó mucho. Podrías decir esto de 90.000 formas distintas. Volvió locas a sus primeras 7 esposas porque nunca prestó atención a nada que no fuera su pintura. Es un buen dato curioso, pero no es un dato educativo, solo es un dato curioso. ¿Qué fue lo que pintó? Hay que tomar en cuenta al estudiante. Tu estudiante está intentando convertirse en un pintor. Y me temo que han pasado tanto tiempo enseñándole cuántas esposas tuvieron o no tuvieron los pintores, que su idea de pintar es casarse y divorciarse, o convertirse en un catálogo andante. Claro que si eres un juez, si vas a ser un juez profesional o crítico profesional, no pintor, sino uno de estos elementos, es natural que quieras ser prácticamente un catálogo andante. Quieres abrumar a todos. Es una buena forma de practicar el arte de patar a los demás. ¿Sabes? Caminas mirando todo así, así. Sí, este hombre copió a Hans Verboten. Sí, es un pintor oscuro de 1416. Debes conocer este tipo de cosas, si vas a ser eso. Pero para ser pintor... Y es por eso que casi nunca un miembro de las artes sale de una universidad. Sería casi imposible. Es inaudito. Al enseñar narrativa breve... arruinan a muchos escritores. Es interesante cómo lo hacen. Separan la significación de la acción, de tal manera que se convierte en significación pura, sin acción ni masa relacionada con ella. Y cuando has hecho esto, es como llevar a la persona a una carencia absoluta de confrontación en el tema y la has introvertido. Y la manera de introvertir a un estudiante es darle demasiada significación, muy poco duines y muy poca masa. En realidad no sé cómo decirlo con más claridad de lo que lo estoy diciendo. Si le vas a enseñar a alguien sobre rodamientos a bolas, dale un rodamiento a bolas. ¿Es así de difícil? ¿Ves? No le enseñes la historia de los rodamientos a bolas. ¿Tiene más sentido lo que digo? De modo que cuando desligas la significación de la acción y separas estos dos elementos, puedes tener escuela, pero no podrás tener educación. Esta es básicamente la manera como se hace. Si quieres acabar con un montón de graduados incapaces de hacer nada, si quieres acabar teniendo todo un montón de pintores que no saben pintar, un montón de doctores que no puedan doctorear, o un montón de ingenieros que no puedan ingenierear, entonces, diantre, todo lo que tienes que hacer es tomar el duines y la masa que se relaciona con el tema y dejarla por ahí como algo con lo que en realidad no quieres tener mucho que ver y concentrarte en la significación total de todo. Así lograrás una persona muy poco práctica y esta es la única forma en que se hace. No hay otra. Si la usas con mucha fuerza, el estudiante nunca saldrá de la escuela. Nunca saldrá, se convertirá en profesor. Ahora bien... he aprendido que es un error tremendo que una persona que no es capaz de hacer algo se ponga a enseñarlo. Pongamos los pies en la tierra en lo que concierne a cienciología. Si nuestros instructores no fueran capaces de auditar... ¡ah! ¿Qué sucedería? Si nuestros instructores no fueran capaces de auditar, ¿qué catástrofe tendríamos que enfrentar en todas nuestras actividades de educación? Supongamos que supieran la historia de la auditación. Supongamos que pudieran citar el capítulo y el versículo de todo lo que se ha escrito sobre el tema. Y decirte exactamente dónde encontrar algo y cuántas páginas tiene. Supongamos que pudieran hacerlo, pero que no fueran capaces de auditar. Sería en cierto modo catastrófico. Y cualquier problema que un instructor tuviera al enseñar tendría un poquito que ver, en cierto modo, con un aspecto que no confronta sobre el duines o la masa del tema. ¿Está claro? Así que este instructor se da cuenta de que no le gusta enseñar geometría o algo parecido. Bueno, es que no es capaz de hacer nada con la geometría. ¿Lo ves? Tiene un punto de ceguera en esta dirección en particular. Esto se hizo tan obvio en mi inspección y estudio del tema del estudio que prácticamente me quedé mudo de asombro sobre el tema. Llega a este grado. Una persona que únicamente escribe informes de personas que son capaces de hacer algo está demasiado distanciada como para poder escribir un buen libro de texto. Una persona que escribe informes sobre quienes son capaces de hacer algo, sin importar a qué personas haya consultado, está demasiado distanciada del doingness y la masa para escribir un buen texto que se pueda estudiar. Es extraordinario. Entiende que todos estos antecedentes que te doy aquí sobre este tema en particular surgieron cuando me di cuenta de que si pasáramos a un nivel más alto y supiéramos algo sobre la mente, tendríamos que completar otro tema, lo que es una cuestión totalmente distinta de la que estamos tratando de concluir. Aquí heredamos los errores de antaño. Otros no completaron el tema de la educación, así que nosotros debemos hacerlo con el fin de educar. Solo nuestra propia aplicación práctica, ¿te das cuenta? Ellos no lo hicieron, obtuvieron mucho dinero para ello. Se les pagó para que lo hicieran y no lo hicieron. ¿Te sientes tan disgustado como te sentirías si el guardagujas que tenías en las vías del ferrocarril y que cobró su paga por cambiar las agujas, no lo hizo y el 20th Century Limited se descarriló? Dirías, ese bla bla de bla bla bla, ese era su trabajo y no lo hizo. Es lo mismo, es lo mismo. Aquí estamos, tenemos un tema que es difícil confrontar, ya que estudiamos lo que somos y deberíamos haber tenido el tema del estudio bellamente concluido. Pero en lugar de eso, solo lo enturbiaron. Existen muchos prejuicios en este campo. Así que reconocí que era necesario, aunque nosotros hayamos hecho bastantes incursiones en esto, reconocí que era necesario que yo tomara un nuevo punto de vista sobre el tema. Por lo tanto, elegí un campo de estudio análogo o similar, en tanto que es un tema práctico. Si sabes ciertos datos y llevas a cabo ciertas acciones, logras ciertos resultados. ¿Me explico? Ese tipo de tema que, a pesar de ser práctico, traspasa la frontera hacia el campo de las artes, de tal manera que debes tener cierto criterio y buen gusto y demás. Elegí este tema, primero, porque estaba disponible, segundo, porque tenía algo de interés en él, pero básicamente porque mostraba un patrón bastante aceptable de lo que haría un auditor. En otras palabras, él tiene ciertas teorías y acciones que se supone debe llevar a cabo y que cuando se aplican produce cierto resultado si utiliza criterio y buen gusto. Ahora bien, la auditación y la fotografía no son la misma cosa, distan mucho de serlo. Pero la auditación sí tiene algo en común con la fotografía. Cuando llevas a cabo ciertas acciones y las haces bien, terminas con un resultado determinado. Pero si cometes un pequeño error, no obtienes el resultado. ¿Te das cuenta? Además, si llevas a cabo estas acciones sin sentido común, tampoco obtienes un resultado. Como ves, es una acción comparable. Así que elegí este campo en particular y tomé todo un curso profesional muy espectacular, con mayúscula, desde la A a la Z hasta el último detalle. Hice todo esto en los últimos meses, junto con todas las demás cosas que tenía que hacer. Aún así aprendí mucho al respecto. Solo al experimentar, de manera subjetiva, algo ajeno al tema que nosotros tratamos. Algo de lo que yo tenía el conocimiento de un diletante. Y como les mostré el otro día, creo que estaba empezando a lograr un resultado profesional. Por lo tanto, el curso se estudió bien y llegó a un resultado definido, después de todo. Ahora he superado el punto de solo estudiarlo, y puedo, de hecho, desarrollar los puntos y fragmentos que son necesarios para producir el mejor resultado. He cruzado esa frontera. Por ejemplo, está bien hacer esto, aquello y lo otro, y lo haces exactamente de acuerdo a las reglas del manual. Pero si eres muy bueno, de acuerdo a las reglas del manual, entonces podrás ponerle aquí ese toque extra que lo hará superior, ¿comprendes? En otras palabras, puedes usar el texto de tal manera que puedas pensar al mismo tiempo. ¿Ves eso? Eso es por lo que he estado pasando. Muy al principio me di cuenta de muchos puntos que nunca me habrían impactado si no hubiera estado trabajando en un campo de estudio completamente nuevo. Dicho sea de paso, no es un campo en el que yo fuera totalmente nuevo. De hecho, había recibido preparación en el cuarto oscuro y demás, desde el punto de vista práctico. En consecuencia, desde este otro punto de vista, entendí que en realidad la preparación práctica por sí sola no es suficiente. No puedes simplemente darle los instrumentos a la persona y decirle: muy bien, ocúpate de esto en forma superficial, vete a trabajar al Daily Express y observa a estos tipos entrar y salir del cuarto oscuro. Si lo haces durante suficiente tiempo, claro, llegarás a ser un buen fotógrafo. No es cierto. Tengo fabulosas evidencias de que no lo es. La evidencia está ante tus ojos cada mañana cuando echas un vistazo en el periódico. Lo que comúnmente llaman una fotografía de noticias es muy mala. Y aunque parezca extraño, la mayoría de esos muchachos no han recibido preparación. Los expertos de primera que ves por ahí, los que en verdad llegan a la primera plana, aunque parezca extraño, sí han recibido preparación. Así que no es un don que de pronto captaron. No es su gran talento. El tipo ve una cámara, ¡ah! Ya sabes, y este enorme rayo de luz pasa por su cráneo, una inspiración brillante, acciona el obturador y entonces tiene fotografías en todas las portadas. No es así como funciona. Puede llevar a cabo todas las tareas más serviles que quiera en el campo de la fotografía, limpiar placas y demás, hasta el último detalle amargo, y nunca llegará a ser un fotógrafo de primera línea. Siempre hacen esto porque así es como los periódicos consiguen jóvenes que trabajen en sus cuartos oscuros. Les dicen eso, pero no es cierto. Los fotógrafos de primera línea de Inglaterra han recibido la preparación más severa que hayas visto. Si acaso se les ha preparado hasta cierto punto con demasiada severidad, pero son excelentes. Por ejemplo, Tony Armstrong Jones. ¡Santo cielo! Si alguna vez has visto a un hombre usar fotografía estándar, él la usa con E mayúscula y signos de admiración. Ni siquiera puede tomarle una foto a su propio hijo recién nacido sin preparar la iluminación exacta que, de acuerdo al libro de texto, debe usarse en la foto de un bebé. Ni siquiera se descontrola por ser el padre del niño. Consigue los focos exactos, los coloca en el ángulo exacto y los coloca de esa forma. En un momento de buena suerte sacó una fotografía al hacer esto con... fue solo una de esas chiripas. Siempre te las encuentras, las aprovechas. Sin embargo, la iluminación que usó fue absolutamente de libro de texto. El trabajo de este individuo es de primera plana. Ahora está haciendo diseño fotográfico en el gran suplemento dominical del Sunday Times, donde hace un par de domingos escribió un artículo. Y sé que rió a carcajadas cuando publicó esa fotografía central ahí. Está frente a un edificio, logra la textura arquitectónica a la perfección. Ha sido elegido para el consejo de diseño y esas cosas, etc. Está frente al edificio, logra a la perfección la textura de los ladrillos, de los cristales, de todo, y capta el interior del edificio como si estuviera a la luz del día. Sé lo que hizo. Dijo, nadie lo va a notar, solo un profesional, pero que descifren cómo lo logré. Sabía que al público le interesaría más o menos simplemente como fotografía, pero estoy seguro de que en el fondo de su mente decía, que alguien descifre cómo logré esto. No sé cómo lo hizo, sé cómo lo hubiera hecho yo, pero no sacas una fotografía desde el exterior de un edificio con la luz cegadora del sol y captas todos los detalles del interior sin ir uniendo recortes o algo parecido, y estos no son recortes. ¿Cómo lo hizo? Sé que se rió para sus adentros porque mezcló dos tipos de iluminación estándar. Conoce su tema a la perfección, así que... pero lo usa de esta manera peculiar con la película en color para obtener este fantástico resultado. Nunca te sitúas frente a un edificio, lo ves con todo detalle y ves la parte interior de un cuarto con todos sus detalles con el mismo nivel de luz. Además, no usas película en color. La película no tendría suficiente latitud. Pero puedes estar seguro de que un profesional hará este tipo de cosas. Y cuando analizas a fondo por qué puede hacerlas, sabe todas las maneras correctas de hacerlo. Y en consecuencia sabe cómo fracasar al hacer lo que está haciendo. Y por lo tanto, puede pensar en ese paso adicional. Conoce su equipo, por eso puede pensar en ese paso más que lo hace un campeón. El principal fotógrafo de glamour en Inglaterra es un individuo llamado Tom Hustler. Siempre lo llaman para fotografiar a alguna estrella o alguien así. Alaban sus fotografías con mucho entusiasmo.
Es asombroso, ya que Tom Hustler nunca en su vida tomó más que fotografías profesionales estándar. Jamás tomó nada. Ni siquiera añade algo extra. Es tan estándar que si eres un profesional, verlo es un tormento, ¿sabes? La luz del cabello siempre está exactamente donde debe estar. Es la luz que ves en los retratos que da un leve brillo al cabello de la persona. La luz principal, la grande, y la de relleno, siempre están en la posición exacta. Su fondo siempre es exacto. Simplemente es una fotografía con la máxima perfección técnica. Nadie más en Inglaterra las toma así. Me han dicho que el gran fotógrafo de teatro, vi algunas de sus fotografías el otro día, es tan estándar como un cerdo perdido en el pantano. Se ven las fotografías, tienen defectos. Su iluminación no es estándar. No sabe qué hacer con la luz. Creo que usa la iluminación de fotografías de bebés cuando retrata las estrellas o algo parecido. Simplemente no es profesional. Se nota, ¡bang! Las personas ven la fotografía, les muestras una con iluminación perfecta y dices, ¿qué tal esta? Dicen, es una bella fotografía. Les muestras la siguiente, tiene una imperfección técnica y no les gusta tanto. No te pueden decir por qué, son personas corrientes, de la calle. Ahora bien, la fotografía tiene como común denominador el gusto del público. ¿Qué quiere ver el público y qué le gusta ver? Así que tenemos un tema nuevo en la fotografía. Esta es otra razón de que yo la haya escogido. Un tema nuevo por completo. Solo tiene poco más de 100 años. Más o menos en 1810... En 1810, alguien dijo, ¿saben? Sale una sombra púrpura en el papel cuando lo pinto con unas sustancias químicas muy extrañas, y ahí empezó todo. La fotografía en color está tan lejos de ser nueva que proyectaban fotografías en color en la pantalla para instruir al público, no coloreadas a mano ni nada, ya en la época del señor Brady. Pero todo eso es nuevo. Es un tema que tardó en llegar. No ha tenido mucho tiempo de acumular demasiado esnobismo. No ha tenido tiempo de perderse. Para hacer hincapié en lo que quiero decir, cuando das solo masa y doingness sin significación, también fracasas. En otras palabras, puedes mandar a este muchacho como asistente en el cuarto oscuro en el Daily Mail y hacer que se encargue de las cámaras de alguien, o que se quede ahí en el estudio de Lancer ajustando las luces durante media vida, sin que nunca se convierta realmente en un profesional. De modo que el profesionalismo tiene que ver con la significación, el doingness y la masa. Tiene que ver con todo esto. No puedes tener solo doingness sin significación, y no puedes tener significación total sin doingness y lograr un resultado final como estudiante. Por consiguiente, la educación debe consistir en una actividad equilibrada que dé igual importancia a la significación y al doingness de un tema. Tratarías a ambos por igual. Este no es un pensamiento nuevo. No es un pensamiento nuevo, ha estado con nosotros durante algún tiempo. Pero lo confirmé en toda su extensión al inspeccionar lo que hoy en día es fotografía estándar. Y después de pasar pruebas y estar a punto de terminar el curso, listo para los exámenes finales, pensé que sería mejor anotar todo esto y demás. Pero uno de los datos que más me impresionó durante todo el tiempo es que el profesional, el verdadero profesional, es la persona que sabe la significación y tiene experiencia en el doingness y en el manejo de la masa. Ese es un verdadero profesional. Un verdadero profesional. Dirás, bueno, ¿qué hay respecto al individuo que surge de repente de no se sabe dónde y de inmediato desarrolla todo un panorama fantástico de material nuevo? No, estás ante un profesional, no ante alguien que de pronto surgió de la nada y sin información. Pero es fácil que su educación, al no enseñarse en ninguna parte, la significación se apoya en una gran cantidad adicional de estudio arduo. Aún aquí hay estudio. Estudió como un loco. Tomemos a alguien como el individuo que proyectó las primeras fotografías en color. Apuesto que habría podido darte el tomo y número de página del libro de prácticamente cada fotografía que se hubiera tomado en la historia de esta, que se remontaba a solo 20 o 30 años antes de él. Debió conocerlas todas. Después vuelves a profundizar un poco más y es probable que descubras que su formación había sido la de químico. De modo que el profesionalismo no brota, como Minerva, completamente armada, del aliento de la esperanza de alguien. Para llegar al profesionalismo se suda, Además, los profesionales se distinguen por el hecho de que trabajan mucho. Se supone que diletante significa bueno en muchas cosas. Pero en realidad yo extendería su significado un poco más para decir, pero profesional en nada. Porque el trabajo duro es parte del profesionalismo. En realidad, tomar toda la significación de un tema y llevarlo a una acción de doings y esas cosas es duro, muy muy duro. Todo eso parece muy interesante, pero hay otro factor involucrado. Para ser un profesional no es necesario haber hecho todas las cosas que se hayan hecho, lo que nos da mucha esperanza. Aprendí esto por el camino difícil. No es necesario que hayas fabricado un trozo de película fotográfica para tener los conocimientos de cómo hacer una película fotográfica. Eres afortunado. No es necesario que construyas una mente humana para poder arreglar la mente. Estoy exagerando, pero en realidad no necesitas haber recorrido el procedimiento operativo estándar de julio de 1950 para considerarte un auditor profesional. Si lo hicieras, fantástico, excelente. Pero sería una tontería pedir que lo haga alguien que se está entrenando en 1964. En este momento, en este nivel de estudio, si yo saliera a conseguir algunas sustancias químicas de cierto tipo y algunos cascos de caballo y los hirviera para obtener algo de gelatina, si mezclara todo esto para tener una de las formas originales de placas húmedas y las expusiera húmedas en una de mis cámaras, que era lo que se hacía, lograría hacer el trabajo. ¿Qué podría yo decir de ello? Bueno, lo he hecho, ¿y qué? No voy a volver a hacerlo. Arruinaría la cámara, claro. ¿Ves lo que quiero decir? Esto puede exagerarse. Y vamos a hablar de esas exageraciones. El doingness puede exagerarse de manera tremenda. Ya te he mostrado que la significación puede exagerarse tremendamente. Plinio escribió en su antigua tablilla encerada, con un estilo que ese día no tenía la punta afilada porque su esclavo tenía dolor de cabeza, que los esturiones... Puedes volverte loco con esto de la significación. Puedes volverte loco. Puedes sobreestimar exageradamente lo que un estudiante debe saber y también puedes subestimarlo. Pero el intento más descabellado cuando la persona llega a una escolarización formal es dispararle a la luna con esto, irse al extremo, volverse loco y hacer que todos se vuelvan locos con esto. Es como un método de negarle el tema a alguien. ¿Te das cuenta? Si no nos puedes decir cuáles fueron todos los escritos de Sigmund Freud, nunca te licenciarás en psiquiatría. Es un hecho. Todo el examen final del grado más alto de psiquiatría es simplemente el título, la fecha en que se escribió y el lugar de publicación de cada uno de los escritos de Freud. Sé que exagero, y si un psiquiatra estuviera aquí en este momento diría, ¡oh, cómo! Sonaría como Bixi cuando le das un puntapié. Pero estaría mintiendo con todo el descaro, porque así es su examen de licenciatura. Lo sé, conocí a un psiquiatra, le cuidé durante un colapso psicótico porque iba a presentarse a ese examen, y no creo que te puedas acercar más a ese examen a menos que te presentes tú mismo. Eso era lo que lo estaba volviendo loco. Se estaba preparando para el examen en esa forma, se presentó así, y eso era. Era muy divertido ver cómo se preparaba para el examen. Se enroscaba como una pelota y se chupaba el pulgar, enroscado como una pelota, en posición fetal, en el diván, para poder estudiar el tema. Era algo muy divertido. Nunca le dije, sabes, hermano, creo que tienes un key-in. Pero darle demasiado peso a la significación es una manera de derrotar al estudiante. Se le da demasiado peso a la significación. Ahora bien, puedes equivocarte a tal grado que le des un tema que nunca va a llevar a la acción. Ahora apliquemos esto a cienciología. Le das toda la información necesaria para recorrer el procedimiento operativo estándar que se desarrolló en julio, en Elizabeth, Nueva Jersey. El error es dárselo todo. Nunca lo va a usar y solo quieres darle lo suficiente para que pueda identificarlo. Si se lo vuelve a topar, dirá, mira, es el procedimiento operativo estándar de julio que se desarrolló en Elizabeth, esos primeros días en Elizabeth. Es prácticamente todo lo que querrás comunicarle. Sí, ese tipo de cosas. Chasquea los dedos. Sí, algo por el estilo. Sí, hacían esto en aquellos días. Tendrá una leve idea de dónde encaja esto. Es más o menos lo que quieres comunicarle. no lo va a llevar a la acción, ¿lo ves? Por lo tanto, si no lo va a llevar a cabo, debes quitarle la significación al tema, ¿entiendes? Así es como esto se mantiene en equilibrio. Si la persona no lo va a hacer, quítale la significación. Debes mantener estos elementos en equilibrio. Si lo va a llevar a la acción, pónsela toda, hombre. Tomemos un proceso esotérico, como el bromóleo. No tenían película pancromática, así que se volvían locos. No tenían una película que respondiera al color. Por eso enloquecían por completo al tratar de hacer que un árbol tuviera suficiente luz para que pareciera un árbol. Cuando tomaban la foto de un árbol, se las veían negras con este tipo de cosas. Así que hicieron un proceso fantástico como la fotolitografía. No voy a abrumarte con detalles porque... ¡Oh! ¡Es horrible! El recordarlo me hace temblar. Nadie va a hacer un bromóleo, a menos que sea un auténtico fanático del cuarto oscuro. Debe serlo, ya que hay métodos mucho más sencillos para lograr el mismo resultado. ¿Lo ves? Algún fotógrafo veterano de Nueva York, que fuera un verdadero purista, escucharía eso y diría: no estoy seguro de que nunca vayas a hacer un bromóleo. No puedes estar seguro, ¿sabes? Yo los he hecho. En una ocasión solo me llevó 30 días hacer una impresión de bromóleo. Es más o menos el tiempo que se necesita. ¡Es cruel! Y justo cuando me encontraba en la última parte del curso, leí la mitad de un libro de texto sobre cómo hacer impresiones de bromóleo. ¡La mitad de un libro de texto! Ahí está, con sus detalles más dolorosos y exasperantes. A propósito, no lo presentaban de tal manera que se pudiera hacer un bromóleo refiriéndose al texto. Decía así: el orden de las acciones, que es otro punto aquí abajo que voy a tratar. El orden de las acciones es totalmente incorrecto en ese libro. En otras palabras, asegúrese de colocar esta impresión húmeda en la parte trasera de la bandeja o cristal adecuado, y asegúrese de colocarla y sujetarla con mucho cuidado. Ahora bien, antes de hacer eso, asegúrese de tener la otra impresión lista, ya que la necesitará en un segundo. ¡Oh, no! ¿Te das cuenta? En otras palabras, la secuencia. Llegas a este punto, sigues de manera muy sumisa el texto llevando a cabo la acción mental, y entonces descubres que cometiste un error. Ahora te dice que había otra acción que deberías haber hecho antes de la acción que se te indicó hacer. Tienes la sensación de haber cometido un error terrible. El bromóleo está ahí en sus más exasperantes detalles, pero no se ha hecho con seriedad desde hace unos cuantos años. Es probable que triunfaras en una sala de exposiciones con una impresión de bromóleo. Hoy en día es probable. Los jueces estarían de pie mirándolo y dirían: ¿qué es esto? Es muy hermoso, ¿qué es esto? ¡Dios mío, un bromóleo! ¿Sabes? Dale el primer premio por técnica. Es todo lo que obtendrías. De hecho, alguien ha llegado a hacer un bromóleo auténtico. ¡Ah! Dirían: ¡caramba! Sabrían lo que representa porque son personas con preparación. El público pasaría y vería los demás cuadros. No llamaría la atención de nadie. Pero habría representado unos 30 días de sudor puro y abundante. El que te enseñen a hacerlo hasta la última coma, hasta el menor detalle de temperatura, hasta el último error que podrías cometer al hacer esta cosa que nunca vas a hacer, es el colmo. Ahí está todo este doingness que nunca tendrá un doingness similar al que adaptarse, y toda esta significación se hace mayor por estar relacionada con un doingness que no se hace, que nunca se va a hacer. En consecuencia, todo se convierte en significación. El doingness se pasa al ámbito de la significación, ¿comprendes? Y no solo es un desequilibrio, te causa horribles dolores de cabeza. Lo sé. Digo, bueno, debo terminar esto para llegar al final del curso o no recibir el diploma. Tengo que lograrlo. Así que tomas el pincel para puntear. Déjame volver a leer eso. Tomas... ¡Qué horror! ¿Nunca vas a tomar un pincel para puntear? Es lo que menos te importa. De modo que no podían hacer impresiones en 1890... Perfecto. Magnífico. Sucede que hoy no tenemos esa dificultad. Sería como pedirte que estudiaras los aspectos. Los estás estudiando hasta cierto punto, son muy útiles. Sería como estudiar las listas del aspecto de un PC que se hicieron en 1950. No fueron publicadas. No había emetros. Sin emetros, ¿qué podría detectar el auditor sin emetro? ¿Qué es lo que haría el PC que te indicara esto para luego dártelo con todo lujo de detalles? Lo único que vas a hacer es observar su brazo de tono, ¿lo ves? Y darte este otro con todo lujo de detalles. Te sientas y auditas tomándole el pulso al PC con la mano y ahora darte la explicación completa del sistema japonés o chino de tomar el pulso por medio de la presión, ya que ese es el sistema más complejo. De hecho, era lo que yo usaba, el sistema chino de tomar el pulso. Ah, te sorprenderías, hombre. Hoy están ahí sentados. Hace solo unos 14 o 15 años, estaban al principio de un camino que no iba a ninguna parte. No había forma de saber cuál era la reacción del PC. No había manera alguna de saber qué tema era candente. No había manera de mirar dentro de la mente de alguien, ni manera de registrarlo si lo lograbas. Era solo una visión en la oscuridad. Algo horrible. Nunca vas a hacerlo. Así que enseñarte ahora a detectar una reacción del brazo de tono sin emetro, tomando como base diversas manifestaciones fisiológicas del PC, el movimiento del pecho, es muy importante, ¿sabes?, el cambio de la respiración, la coloración del ojo, existe todo un tema sobre la forma de saber si un proceso está agotado por la coloración de los ojos. Es un tema muy interesante. ¿Les gustaría aprender las miles de palabras que se escribieron sobre esto? Lo único que deben saber, si se les enseñara esto, es que existió dicho tema. ¿Lo ves? Sería muy fácil aprender que ese tema existió. Y es el tema que hace que el emetro sea importante. ¿Lo ves? Este otro tema es muy complicado y el emetro lo resuelve. ¿Cómo sabes lo que le está sucediendo al PC? Y ese tema tenía muchas ramificaciones. Si un proceso en verdad está teniendo efecto en el PC, el color de sus ojos cambiará o su pulso se volverá más uniforme. Prácticamente eso es lo único que necesitas saber. Lo demás no son más que baratijas. De acuerdo, alguien se puede pasar toda la vida trabajando en el campo y en el reino de las baratijas y pasar un buen rato. Hay individuos que estudian la historia del bromóleo. No lo hacen, sino que estudian su historia casi como un pasatiempo o profesión o algo por el estilo de tiempo completo. Así que estas increíbles significaciones pueden acumularse en un tema que en realidad no amplía el doingness o la acción que se espera del estudiante. Así que esto es como darle doingness que se convierte en significación. Así llegamos al siguiente punto, que es convertir el doingness en significación pura. Y si un tema lo hace demasiado, la has hecho buena. Si conviertes todo el doingness de un tema en significación, lo haces así, tomas algún tema que no se vaya a ejecutar y lo describes mucho más allá de lo que es necesario. Entonces tienes una conversión, ¿lo ves? Ahora bien, si puedes hacerlo a la inversa, podrás decir que la significación puede convertirse en doingness. Acabas de ver un ejemplo de eso. La persona nunca va a hacer un bromóleo, por lo tanto haces que haga uno. Mira, en la actualidad no es nada más que propiamente una significación. Es solo propiamente una significación. Existió algo llamado impresión de bromóleo. Muy bien, existió. Lo que era dependía del mismo principio que ahora se usa en la fotolitografía. La gelatina conserva el agua y el agua repele el aceite. ¿Comprendes? Usa estos diversos principios. Es interesante conocerlos. ¿Puedes explicar todo esto en uno o dos párrafos? Si vamos demasiado lejos en este asunto en particular, haciendo que una persona lleve a cabo una acción muy antigua que nunca se volverá a hacer, habremos tomado algo que debería permanecer como significación y lo habremos empujado hacia una acción de doingness. Y esto, una vez más, molesta al estudiante tremendamente. Estoy seguro que sería muy bonito moler algo de trigo con una piedra de molino. ¿Podría ser un pasatiempo? Sería muy agradable. Pero debería existir una buena razón para hacerlo, ¿sabes? Una buena razón para hacerlo, ¿lo ves? Si solo quieres saber cómo lo hacían en épocas primitivas, tal vez sea una muy buena razón, pero solo si tú quieres hacerlo. ¿Observaste las palabras que escogí? Obligar al estudiante a hacerlo es un gran error, una tontería. Y su reacción a tu esfuerzo por enseñarle es una ruptura de ARC. No puede entender por qué diablos lo está haciendo en primer lugar. Así que llegamos a la conclusión de que el doingness y la masa de un tema son sus doingnesses y masas actuales, aplicables y útiles. Y esas son las que deben enseñarse con tenacidad. Son masas y doingnesses que se pueden aplicar. En otras palabras, se debe enseñar al estudiante lo que va a hacer y las significaciones que se le deben enseñar no son lo mismo que lo que acabo de decir, Las significaciones son los antecedentes necesarios para que no se quede atorado. Es algo que no se ha comprendido. Es la razón de que un ingeniero llegue a los 40 años y se quede anticuado. Es suficiente significación para que no se quede atorado en el doingness mecánico que se le ha enseñado. Debes darle suficiente significación. En otras palabras, es un poco más de significación de la que esperarías darle. Por eso le das la historia del tema, para mostrarle que tuvo un desarrollo, y le das un esquema de ese desarrollo. Por eso le enseñas cómo evolucionó esa cosa y cuál era su doingness. Como ves, sería una tontería hacer que él llevase a cabo estas acciones antiguas. Solo tratas de mostrarle que hubo otros doingnesses. Le das a conocer los principios con que opera, y si los conoce lo suficiente, entonces el doingness y demás acciones que se le enseñan no se vuelven obsoletas, ya que el estudiante puede pensar. Esa es la diferencia entre un profesional y un hombre práctico. Además, muestra que un profesional siempre actúa de acuerdo a las reglas del libro de texto con una diferencia. Siempre lo hace de acuerdo a las reglas del libro de texto, pero un poco mejor. Y cuando hay cambios en la cosa, a él no le parecen cambios. Solo los ve como si fueran lo mismo con un rostro ligeramente cambiado. ¿Te das cuenta? No los ve como algo completamente nuevo. Ahora bien, oirás gente a tu alrededor. Acabas de cambiar la manera de dar una orden repetitiva y te dicen, hemos cambiado toda la cienciología. Habían aprendido las acciones prácticas, el doingness de dar una orden repetitiva, pero no tenían teoría alguna que explicara por qué estaban haciendo esto o lo que tratábamos de lograr con esto. Por ejemplo, agotar el retardo de comunicación mental por el que la persona está pasando o algo parecido, agotar el proceso. Solo lo sabían por haberlo machacado innumerables veces, así que en el momento en que cambiaras una coma, pensarían que habías cambiado toda la cienciología. ¿Te das cuenta? Pero la persona que tiene fundamentos en la materia y sabe qué son los procesos y lo que se supone que logran, diría, sí, bueno, eso, eso. Le daría la significación apropiada, ¿lo ves? Diría, bueno, le falta algo de ARC, así que debería cambiarse un poco. Eso daña un poco el ARC del PC, pero esta otra manera de decirlo es muy inteligente. Eso no golpea al PC. Eso no le da al PC un no ARC. Sí. Para él, nada cambió. Todo está tranquilo, normal, etc. Por consiguiente, un profesional puede avanzar y el hombre práctico, por lo general, no puede. Un teórico puede recibir buenas enseñanzas, pero rara vez recibe educación. Alguien que solo trabaja con la teoría y nada más que con teoría pudo haber recibido hermosas enseñanzas, una excelente escolarización, pero no está educado en ese tema ya que le falta el doingness. No existe. Su doingness habría desaparecido. Solo es un experto en pintores del siglo XIX. Eso es todo. Conoce la teoría de todos sus cuadros. Solo la teoría. Es algo que ya no se hace. Nadie espera volverlo a hacer. Encontrarás que ciertos detalles extraños de la sociedad y la cultura se conservan así y la persona puede llegar a ser muy importante solo porque hoy en día los millonarios tratan con desesperación de ahorrar su dinero comprando arte. El arte y los terrenos aumentan de valor. Por eso, en la actualidad, hay personas que van a las salas de exposición y no saben nada de arte, pero tienen $100,000 que quieren depositar con rapidez antes de que la inflación se los coma. Sienten que si compran una obra de arte enorme, bonita y sólida que reciba reconocimiento en el futuro, claro, hoy vale $100,000, pero cuando el dinero sufra los efectos de la inflación, valdrá 200,000. Aumentará de valor con la inflación, como los terrenos. Por consiguiente, es como el oro, ¿lo ves? La persona entra a una galería y ve un cuadro. Ah, es una muchacha sosteniendo qué. Ese es todo el conocimiento que tiene sobre cualquiera de estas cosas. Por eso recurre a los expertos. Y el experto no sabe pintar, pero puede distinguir lo verdadero de lo falso o algo parecido. Sin embargo, si esa misma persona no tiene doingness en cuanto a detectar lo auténtico, o doingness de cualquier otra cosa, su opinión tampoco valdría para nada. No sería capaz de distinguir y podría encajar todos los cuadros como si fueran auténticos. Una cultura acaba teniendo ciertos puntos bastante extraños. En ocasiones analizas algunos de estos y crees tener a un teórico absoluto o algo parecido. Crees tener una totalidad. Y puede muy bien ser así. Pero no hay nada más triste que un experto en maquinaria de vapor para reparar carreteras. Me imagino que en Inglaterra hay uno en la actualidad. Es un experto. el último experto práctico en el campo de maquinaria a vapor para reparar caminos. ¿Alguna vez las has visto en los libros de texto? Eran máquinas de vapor con rodillos que iban por las carreteras de aquí para allá, en los tiempos anteriores a las máquinas de combustión interna. Era un hombre genuinamente práctico. Nunca estudió ningún tipo de teoría acerca del vapor, propulsión ni nada similar, pero tenía mucha práctica en esos temas. Era todo doings y nada de pensamiento. Pues bien, se volvió anticuado, se convirtió en una antigüedad. De hecho, llegó a no ser susceptible de empleo. Cuando destruyes este equilibrio en la educación, no educas al individuo ni aseguras su futuro. Se traiciona a la persona en la medida en que no se le educa y solo se les da escolarización. Y esa es la mayor protesta de los jóvenes. Se les da escolarización, pero no se les educa, no se les prepara para la vida. Voy a dar una idea de lo lejos que esto puede llegar. El otro día les pedí a mis hijos que escribieran su nombre, que firmaran con sus nombres. Y vaya, había que verlos con la lengua entre los dientes tratando de hacer algo. Fue horrible. No sabían firmar. Caí sobre el maestro como una tonelada de ladrillos. Habían hecho muchísimos ejercicios de escritura, pero no podían firmar. Un ejemplo maravilloso, ¿lo ven? Sin embargo, estoy seguro de que han estado muy ocupados haciendo círculos, muy ocupados haciendo ejercicios de óvalos y muy ocupados haciendo de todo menos escribir. En algún punto, si quisiera saber lo que está mal ahí y por qué ocurrió, en algún punto el doings se pasó al campo de la teoría o significación. El doings pasó, se convirtió en una simple significación. Como ves, no es un doings. Quiero decir que escribir palabras tiene muy poco que ver con los óvalos viajeros, como ellos los llaman, etc. Solo se puede llegar hasta cierto punto con los óvalos viajeros. Y no tienes, ahí no hay doings. De hecho, la persona está en movimiento, pero no es un doings educativo. Ahí es donde el instructor puede cometer un error, ¿lo ves? Como las personas están ocupadas, activas o actuando, cree que están haciendo algo. Todo depende de lo que hagan. Si no están haciendo algo que de inmediato produzca una acción que puedan aplicar a la vida con el fin de lograr un resultado, están en el campo de la significación y reaccionan como si estuvieran en el campo de la significación. Se vuelven muy incompetentes y se aburren, protestan y se sienten molestos. Ellos mismos reconocen que han ido más allá del doings, que el doings en que se ocupan no tiene nada que ver en absoluto con lo que van a hacer. Entonces se echan para atrás. Y lo tratan como significación, porque no tiene propósito, no va a ninguna parte. No pasa nada, así que podría ser solo una significación y, en consecuencia, todo el movimiento no es movimiento en absoluto. Como el movimiento en realidad no es movimiento, tienen esta extraña sensación de aburrimiento. Sienten como, ya sabes, que no están avanzando. Ven todo este movimiento, pero ellos no se mueven. De hecho, es una significación con un poco de movimiento en ella, y no tiene nada que ver con llegar a alguna parte. Y tienen esa sensación extraña. De hecho, produce una sensación fisiológica. Es estar frente a algo y no poder moverse a través de eso. Una sensación extraña, extraña. Se puede identificar. Pues bien, estos son, fundamentalmente, los equilibrios básicos de una educación adecuada. Sin importar qué más quieras decir al respecto, estos son los equilibrios básicos. Hay muchos puntos muy específicos, hay en todo esto muchos aspectos extraordinarios, muy ingeniosos, muy ciertos, muy positivos y muy prácticos. Pero la educación debería ser la actividad de transmitir una idea o una acción de un ser a otro, de tal manera que su uso no se frustre o se inhiba. Eso es todo. Podrías añadir que permite, entonces, que la persona que la recibe piense sobre esa materia y la desarrolle. Debería ser capaz de pensar sobre la materia y desarrollar esa materia. En otras palabras, toma la idea que le has dado, pero esta solo se aplica a los murales. Le has dado suficientes antecedentes y le has dicho que esto se aplicaba a los murales. Y un día está mirando una miniatura y dice, Dios mío, eso también se aplica en este trabajo en particular que estoy haciendo. Ese otro principio se aplica a las miniaturas. Voy a dar un ejemplo, se me ocurre uno improvisado. Un fotomural nunca debe pintarse hasta que esté colocado en la pared. Si vas a pintar un fotomural, ¿lo ves? Puedo pensar en algo que una persona podría asociar en su cráneo si tiene problemas al hacer miniaturas.
Supongamos que por alguna razón extraña alguien quiere que esta persona haga una miniatura sobre marfil. Es posible. Puedes hacerlo. Si tuviera conocimientos sobre fotomurales y supiera mucho sobre otras obras, sobre diapositivas, y además supiera cómo encontrar la manera de hacer una emulsión, ¿sabes? Una de las emulsiones básicas que se hacen con clara de huevo o algo parecido. Sabe en qué libro de texto encontrarlo. Probablemente incorporaría todo esto y entonces sabría también que no debería pintar la miniatura hasta después de terminarla por completo. En otras palabras, la información está libre en la cabeza de la persona, es flexible, puede usarla. No está atorada ahí en posición cruzada, de modo que solo se asocie con un aspecto. ¿Comprenden? La educación no debe dar a las personas la tecnología de tal manera que ésta no les sea útil. Deben ser capaces de usarla para pensar. Debes recordar que cuando le enseñes a este ingeniero en la universidad todo lo que hay que saber sobre física nuclear, 12 años después, gracias a la inversión de los gobiernos nacionales y otras cosas más, y en particular por ser algo tan destructivo, sabemos que los gobiernos nacionales invertirán mucho en ello, sabemos que este campo va a cambiar. Le enseñamos todo lo que se conoce sobre el tema. Podríamos convertirlo simplemente en un técnico para acciones comunes, corrientes y ordinarias, como interpretar la lectura de los medidores. Podríamos enseñarle la tecnología o la teoría actuales como si se tratara de hechos bíblicos. O podríamos enseñarle de tal manera que pudiera pensar con respecto al tema. Y de todas estas opciones, la única justa sería enseñarle de tal manera que pudiera pensar con respecto al tema. Porque es un tema que está avanzando, y así este ingeniero no se quedará anticuado en 12 años. Si hacemos algo diferente, se quedaría anticuado. Después de todo, los gobiernos destinan grandes cantidades de dinero al desarrollo atómico y demás, a derecha e izquierda. Tienen personas en matemáticas puras y tienen personas en esto y en aquello. No me importa cómo digan que están. Siempre tengo sospechas. Dicen que están abandonando las unidades que producen el uranio-235. Y de inmediato añaden alguna otra frase. Suponemos que sí, que abandonan la fabricación de 235, lo creemos. Lo que nos hace estremecer es el porqué. Porque ya hay suficiente cantidad de este para responder a todas las necesidades posibles en los próximos 500 años. Ese es el porqué. La primera frase está bien, muy bien, van a abandonar este proyecto. ¿Pero su porqué? Tal vez sea eso, pero no lo creemos. Descubrieron algo más, hermano. Descubrieron algo que hace que el U-235 se parezca a unas botas con botones que estuvieron de moda en la temporada pasada. Claro que ellos no van a decir eso. Siempre que alguien descubre uno de estos secretos, o el secretario de Estado de los Estados Unidos o alguien así, toma apresuradamente un avión para contarle a Khrushchev los últimos secretos atómicos, no creo que ese sea su trabajo, pero es lo que ha estado haciendo últimamente. Este elemento va de un lado a otro gritando sobre esto o aquello. No, todos esos secretos robados, como los de Fuchs y ese tipo de cosas, tan dañinos como fueron, siguieron incitando al gobierno hacia una fantástica convulsión interna sobre el tema de desarrollar algo nuevo, algo mejor, algo que todavía no hayan robado. Su mejor medida preventiva ante el espionaje no es política, porque en eso son malos. Su mejor medida preventiva ante el espionaje solo es tener algo más nuevo. Así que me imagino que el pobre muchacho que está estudiando física atómica en Birmingham en este momento es probable que ya lleve de 10 a 15 años de retraso. Tal vez el estudiante salga, parezca muy inteligente y diga: muy bien, ahora tomamos los rigabons y todas esas cosas. Los tipos que están ahí dicen: ¿los qué? Ah, sí, sí, lo recordamos, es histórico. Ese fue su último curso, el curso de rigabons, ¿sabes? Ah. Bueno, ¿qué están haciendo, muchachos? Ahora no tenemos tiempo, pero tenemos una pila de libros de texto en ese rincón. Son nuestras notas más recientes. Por consiguiente, para que la educación prepare al individuo para la vida, debe prepararlo para esta atmósfera de operación. Debe prepararlo para pensar. Al mismo tiempo, tendrían que enseñarle que las disciplinas son disciplinas y las acciones, acciones. Y al mismo tiempo tendrían que enseñarle a pensar con estas acciones, hacerlas avanzar y llevarlas a una conclusión finita y final. Tendrían que hacer todo esto. Es toda una hazaña enseñarle a alguien que, por una parte, esto es una disciplina estricta y, por otra, que debe tener una actitud libre y flexible hacia ella. Todo una hazaña, ¿no es así? Bueno, reconoces dónde está el esfuerzo. Estás tratando de forjar a una persona práctica que aplique la materia hasta lograr un resultado que puede darle ese estímulo adicional, ese pequeño impulso que lo lleva hasta el final. En otras palabras, la persona piensa sobre la marcha, de tal modo que no se quede anticuada. Dale todo lo anterior y no se quedará anticuada. Es toda una hazaña. De hecho, esto se exige en cienciología más que en ninguna otra parte, y cualquiera que la estudie está bajo una tensión considerable a causa de estos factores diversos. Tienes una materia que avanza a toda velocidad, cuyo progreso supera la expectativa. Sus expectativas se elevan continuamente, ¿comprenden? Ya se elevó del punto en que excedió todas las expectativas anteriores. Todavía está avanzando y su nivel de expectativa está subiendo de manera consistente. Quiero decir que se desarrollan más elementos que amplían nuestra visión cada vez más. Por consiguiente, en cienciología, la educación se convierte en algo más delicado que en cualquier tema análogo, y es muy ardua, es muy ardua. Por eso emprendí la tarea de descubrir cuáles son los diversos equilibrios, lo que haces, cómo elevas a una persona a un punto en que pueda estudiar esto sin demasiadas víctimas y trastorno. Entonces, ¿cuáles son los puntos delicados de la educación? Y es indudable que la educación es un tema que no se ha descifrado. Mira, ni siquiera existe una definición, como la que di hace un momento. En la escuela no trabajan con una definición. Es maravilloso, ya que ¿en qué problema te metes si lees un párrafo y pasas por alto algo cuya definición no conoces? Te metes en problemas con rapidez, al instante y de inmediato, en problemas catastróficos. Pues bien, la educación ha tenido problemas desde que empezó a hacer algo que nunca definió. Es lo que básicamente está mal en la educación. Llamemos a alguien que está siendo educado de distinta manera a alguien que está siendo escolarizado. Hagamos esta pequeña diferencia y después tomemos la tecnología escolar y entendamos que esta tecnología de enseñar a alguien sí existe, que el hombre la ha tenido por mucho tiempo, pero no necesariamente tiene algo que ver con la tecnología de educarle a él, la cual ha tenido un desarrollo relativamente pobre. El solo hecho de ir a la escuela no significa que se está recibiendo una educación, ¿lo ves? Pero existe una magnífica tecnología en torno a la escuela. Y el éxito de cualquier materia que se enseña depende del grado en que su significación mantenga un equilibrio sensato entre su acción y las masas que se relacionan con esta. Eso sería un equilibrio sensato de la materia. Aquí se puede dar un giro extraño y la persona puede pensar que está llevando a cabo un doingness cuando en realidad es una significación, ya que el doingness nunca se va a aplicar. Y en la otra cara de la moneda, puede ser que en realidad esté trabajando con una significación que de hecho es doingness. Naturalmente, si existe equilibrio en un lado, es seguro que existirá en el otro. Puede estar trabajando con una significación de la acción de la contemplación. Es así de tonto, ¿te das cuenta? Es demasiado tonto como para que sea necesario darle mucho énfasis. Pero la significación, ¿cuál es la significación de una acción? Bueno, si un individuo tuviera mucha significación en relación a todo lo que existe bajo el sol, la luna y las estrellas, podrías, claro, trabajar con la significación y convertirla en un tema educativo. Así la significación se inclinaría en esa dirección y se convertiría en doingness. Parece tonto, pero es verdad. Ahora estoy hablando del experto en el arte del siglo XIX. Hay personas que se ganan la vida muy bien, lo que es el logro del resultado final de la educación. Después de todo, no me importa cuánto comunismo tengamos entre nosotros, ¿sabes? Esta persona se gana la vida solo por ser un diccionario andante, un experto memorista en un tema u otro. Sabe todas las fórmulas que deben conocerse en el tema de la pintura. Nunca ha mezclado pintura. No sabría qué hacer si le mostraras un bote de pintura. De hecho, aborrece su olor, le pone enfermo. Pero puede sentarse en un cubículo y ser un experto en el tema de la pintura. Su significación se ha convertido en su doingness. Es perfectamente admisible, existe en la sociedad. Así que alguien le escribe una carta y dice: estimado experto Jones, estamos trabajando con una fórmula de esencia de trementina y ámbar y estamos trabajando muy duro para desarrollar, etc. ¿Podría usted darnos los antecedentes de este tipo de pintura? Y les dice: esa pintura se usó originalmente en el mar Tirreno y su ámbar era distinto a cualquier otro ámbar, y sigue, y sigue, y sigue, Al otro lado de este tipo, el hombre práctico analiza la situación. Ah, con razón esto no pinta. El ámbar que tenían era distinto. Hay un tipo diferente de ámbar. Es ámbar ruso, y el ámbar ruso contiene mucha cera de abeja, o lo que sea. Ah, esta pintura necesita cera, así que se la añadimos. Muy bien, ahora pinta, ¿lo ves? Pero el experto Jones no tenía ni idea de cómo aplicar eso a nada. Si explicara lo suficiente sobre el tema, entonces quien estuviera trabajando en el tema podría encontrarle algún sentido. Así que existen expertos. Hay personas como Einstein. Se sentó por ahí e hizo un maravilloso... Tuvo un duines total que era de significación. Pensó... E imaginó a todo el mundo en un hoyo. Pero ciertamente estimuló a la gente. Fueron más los que se hicieron matemáticos al tratar de entender a Einstein que a ningún otro hombre que alguna vez haya trabajado. Lo gracioso del caso es que es posible que su obra no contenga nada. Es algo tonto decir que alguien llega y te dice que la velocidad de la luz es C y nunca tiene cambios. ¿De qué habla? ¿Qué luz? Ni siquiera creo que diga que es luz entre 3.600 y 5.600 astromios. No creo que haya definido eso. Solo dijo la velocidad de la luz. Bien, magnífico. ¿Se refiere a la luz que vemos en circunstancias normales? De hecho, la luz solo es la vibración de luz que vemos, ¿ves? Por definición, eso es la luz. Bueno, debe referirse a esa luz, la luz visible. Muy bien, magnífico, me alegro de que lo hiciera, porque cuando pasa a través de un prisma, ya no viaja a C. ¿Qué opinas? Ya no podría viajar a C por esta excelente razón. Sale del prisma a diferentes velocidades. Si no lo hiciera, nunca tendrías un espectro. Ah, sí, pero ahora solo estás hablando de la longitud de onda y estás hablando solo de la amplitud y de la longitud de onda y de ese tipo de cosas. Y es por eso que la luz da vuelta a la esquina. No, me temo que eso tampoco puede ser verdad. Debe tener una velocidad diferente, porque si alguna vez has observado a los soldados cuando hacen una evolución, el que va al exterior de la fila avanza con más rapidez que el que va en el interior. ¿Lo has notado? Ahora bien, la luz, para inclinarse y abrirse como un abanico al dispersarse cuando pasa por un prisma, debe manejar algo que se relaciona con la velocidad. Todos se han vuelto completamente ciegos en relación a esto, porque Einstein dijo lo contrario. Ahora necesitan tener una idea extraña y tal vez te interese saber que al final abolieron la luz. Creo que fue increíblemente amable de su parte. Llegaron a la conclusión de que el color solo es algo que el ojo fabrica para transmitirlo al cerebro. Y en realidad no existe en ninguna parte. De hecho, dicen esto, me lo están enseñando ahora. Creo que es una idea maravillosa. Pero si la persona no hubiera leído un libro de psicología antes de escribir el libro de texto, estaría yo más contento. Hay algo mal en todo esto. Por esta excelente razón. Una vibración es una vibración. No sé por qué hay que meter la psicología en esto. Es la influencia de Locke y Hume, estos tipos de antaño. Si se produjera un sonido... Descartes, ¿sí? ¿Se produce un sonido en el bosque si no hay nadie que lo escuche? ¿Para qué quieren meterse en esos callejones sin salida? Porque se contestan con mucha facilidad. Se contestan con mucha facilidad. Confunden el papel del cetán porque ellos no lo tienen. Y es obvio que él es la variable incontrolable que falta en todas sus ecuaciones. Así que, muy bien, el cetán construye el universo. Claro que puede experimentarlo. Puedes experimentar lo que puedes construir. Por consiguiente, existe algo que se llama luz. Todo depende de la forma en que lo mires, y desde el punto de vista de la ciencia mental en que lo veas, ya sea que hagas o no pronunciamientos al respecto de una forma u otra, podrías llegar a una idiotez como esta. La luz no existe porque tú no estás ahí. Ahora bien, si estuvieras, entonces la luz no podría estar. Ya que si la luz pasa a través de la pupila y causa en el cerebro varias sensaciones que se conocen como color, pero si esto no existe en realidad, es obvio que nada sucede en absoluto fuera de tu cráneo. Nada sucede fuera de tu cráneo. Dices algo como, un cocinero nunca puede comerse el pastel que hornea. Esto es una apelación a la introversión total. ¿Me sigues, no? Por consiguiente, si debemos discutir sobre esto, si cae un árbol, ¿se produce un sonido aunque no haya nadie ahí? Si vamos a tener este tipo de discusiones, tomemos argumentos verdaderos, como ¿puede un cocinero hornear un pastel y comérselo? Tendrías que elevarte hasta el papel de un ser que está en este universo, o un cetán. Tendrías que dejar a un lado la manía de la idea del gran cetán. ¿Me explico? El gran cetán creó la luz. Solo puedes experimentarla. Y no tienes nada más que ver con ella, excepto experimentarla. Así que, hermano, eres efecto total. Póstrate. ¿Entiendes cómo se llevan a cabo estos ardides? Bueno, en la educación encontrarás que es muy seguro avanzar a partir de una premisa o de una suposición básica y dejar muy claro a partir de qué suposición básica estás avanzando y luego no tratar de extender esta suposición a mil cosas diferentes. En física han supuesto que la conservación de la energía es un hecho. Bueno, déjales que hablen de eso fuerte y claro, pero no les permitas que hablen de la organización de la masa, porque solo partieron de la conservación de la energía. No han dicho nada sobre la masa, pero ahora tratan de introducir la masa en esto, diciendo que la masa es solo un montón de energía. ¿Por qué lo hicieron? Porque su suposición básica es la conservación de la energía. Nadie puede crear ni destruir la energía, en especial tú. Esa es la suposición básica de la física. Por lo tanto, como es natural, esto es la energía. No es la conservación del espacio, no es la conservación del tiempo, ni la conservación de la masa. Por lo tanto, todo debe convertirse en energía, ya que partieron de su suposición básica. Así ellos mismos llegan a estar ciegos respecto al punto en el que su tema comenzó a desviarse. Por lo tanto, al punto en que errará, se va a desviar. En cuanto aparece algo que no es energía, estará por encima de los fundamentos de la física finita. Y eso es lo que está mal ahí, porque solo partieron de la energía. ¿Lo ves? No van a llegar a ninguna parte más que a la energía. Tenemos una relación muy segura con esto. Empezamos con el ser, contigo, un cetán. Podemos probar que existes como ser, como cetán. Podemos probarlo y podemos sacarte de tu cráneo y puedes permanecer sin un cuerpo. No eres un cuerpo. Es muy sencillo. No hacemos esto con mucha frecuencia y no te pedimos que lo hagas como uno de los ejercicios de tu curso, pero sí sucede y funciona. Empezamos con el elemento básico en la construcción del universo, un cetán. En eso estamos en un terreno bastante firme. Pero, por supuesto, habiendo hecho eso, ahora superamos todas las suposiciones básicas anteriores con las que se inician otras materias. Por lo tanto, al tratar de comunicar esta idea, chocamos con todo tipo de ideas preconcebidas. Chocamos con todo lo que la gente lleva en su bagaje, con todos sus disgustos del pasado, prácticamente con todo lo que existe. En consecuencia, solo podemos movernos en dirección al procesamiento. No podemos avanzar mucho en la dirección de la teoría y la filosofía del universo, ya que la única manera en que en verdad triunfaremos es en la dirección del procesamiento, donde manejamos a la unidad de conciencia y hacemos algo con ella, ya que no se le puede educar si está en un estado de degradación. Es muy sencillo. Así que, por desgracia, debemos saber casi todo lo que hay que saber, y saberlo como nadie lo ha sabido antes, en particular en lo que concierne a la educación, ya que no podemos enseñar a nadie a hacerlo. Estás abordando una materia muy dura, pero es muy fácil. En cienciología abordas esencialmente una materia muy difícil que se ha facilitado lo más posible, y en los últimos meses he concentrado mi esfuerzo en el estudio del estudio para hacerla aún más fácil. En esta conferencia no les he dado a conocer mucho que puedan usar, pero dije algo que podrían analizar. Digamos que todo el sistema escolar de un país educara mal a toda su juventud con premeditación. Llegarían a un punto en que no podrían recibir un dato. Así que están en guerra y el enemigo les envía un mensaje diciendo: vamos a atacar mañana por la mañana. Pero no pueden recibir un dato. Lo han recibido así de directo y claro. Y están todos en la cama y los acribillan, arden en llamas y ese es el fin del país. ¿Te das cuenta? Esto llega a la reducción al absurdo de no ser capaz de observar nada, no ser capaz de percibir nada, no ser capaz de entender nada y no tener ARC con nada, lo cual me parece como una situación de muerte del cetán. Así que me parece que la educación incorrecta se puede comparar, en gran medida, con la aberración. Y también me parece que se podría trabajar mucho en este campo desde el punto de vista de liberar a la gente de la aberración en los niveles inferiores. Daré un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Dime, esto no sería un proceso repetitivo, sino, dime una palabra que no hayas entendido en esta vida. Y después haces que la persona pase a clarificarla. Creo que lograrías algunos de los resurgimientos más interesantes. Creo que muchos de los problemas personales del individuo se esfumarían. Pero aquí, justo en este otro tema de estudio, de estudiar el tema del estudio, avanzamos por una avenida completamente nueva de procedimientos de desenredo a niveles inferiores y procedimientos de terapia a niveles inferiores que parecen muy prometedores. Parecen muy prometedores. Pero en lo que estoy interesado principalmente es que tú, un cienciólogo profesional, entrenando gente, tienes que saber algo acerca de este tema. Estoy interesado en tu educación, en este momento de tu existencia, y trato de hacértela tan fácil como sea posible y de enseñarte algo acerca de ella. Muchas gracias.